invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui.
Hola, hola a todos.
¿Cómo estamos, Arqui?
Bien, 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 todos listos para entrar al tema de hoy.
¿Ya puede tirar pelotas y todo?
Ya.
¿Ya se puede colgar del árbol y
pues
todo?
Pues ya después del fútbol americano. Ya. El Super Bowl, ya, dije, no,
ya con eso está. Ver, sí.
Pensábamos que iba a ser un juegazo y bueno.
Ya no nos espantes, por favor.
Súper, súper. Bien, el día de hoy tenemos una invitadaza de lujo. Estamos de manteles largos, claro que sí. Porque tenemos a alguien que es especialista en temas de turismo, de reuniones. Y vamos a dejar que se presente nuestra queridísima amiga.
Muchas gracias. Mi nombre es Lisette Magaña y tengo una especialidad en grupos y convenciones. Y hace mucho tiempo trabajé en grupos y convenciones.
No mucho tiempo, pero sí.
Es que ya uno es viejo, entonces.
No,
ay,
no
lo ven como desde hace cierto. Años.
Eso es mentira, mentira.
Con Robert así de...
Yo no hay nada.
Viva la
no,
juventud.
No, pero si somos unos chicuelos. Todos los que estamos en el panel somos unos chicuelos.
Es correcto.
Claro que sí, por supuesto. Y bien, entonces, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
Bueno, el tema es un temazo, ¿no? Porque inclusive con el tiempo dentro de la actividad turística, dentro de todo el mundo turistero, que es muy amplio, pues ha tomado mucha, mucha importancia y cada vez más, que es lo que tradicionalmente se llamaba congresos, convenciones, ¿no? Y ha evolucionado de tal forma que se ha convertido en una parte muy, muy especializada por su propia condición y naturaleza, y que engloba muchos aspectos complejos, y pues precisamente por eso estamos con Lisette, que nos va a costar algunos comentarios en la parte operativa, pero desde luego es un mundo muy grande, ¿no?
Claro.
La cuestión de convenciones y congresos es muy reciente con respecto a, aunque como actividad ya tiene muchos, muchos años en muchos países, uh-huh. en igual como en turismo aquí en México, vamos un poquito atrás, pero en muchos países ya la actividad misma obligó a que se fuera especializando y los congresos y ferias, exposiciones industriales, de alimentos, de tecnología, de un mundo inmenso es lo que orilló a que esta actividad de congresos sea tan importante. Porque ahí vamos a utilizarlo de esta manera. Si hablásemos de deportes, por ejemplo, en fútbol, pues no es lo mismo, es la liga infantil, la de jóvenes, la de mayor, la de veteranos y la de veteranos y entonces cosas así, o amateurs, esto, o a las ligas profesionales o adentro de los profesionales, pues no es lo mismo la liga de tal país a tal país, a la Champions League, ¿no?
O sea, ya vimos cuál le gusta.
No, pues es lo mejor de fútbol que hay en el mundo, mejor que los mundiales, sí, pero mucho mejor, pero para hacer el objetivo que la gente nos agarre
la idea.
¿Cuál es la importancia de las convenciones? Es aquí estamos hablando de las grandes ligas, uh-huh. dentro de turismo, porque
sí.
para hacer convenciones se necesitan una infraestructura súper especializada y de gran tamaño y de gran inversión, uh-huh. en todos sentidos, en transporte. Imagínense los grupos en cuestiones médicas, ¿no?
Uh-huh.
Imagínense en cuestiones religiosas, en cuestiones de tecnología que hay en todos los países, en todas las grandes ciudades, ¿no? Para tener y atender, no sé, tres al mismo tiempo, hay varios lugares en Las Vegas, en Europa, en ciudades importantes, aquí mismo en la Ciudad de México, en algunos lugares, Monterrey, uh-huh. Guadalajara, se tienen lugares que tienen que cumplir ciertas condiciones para que esto se dé. En todos sentidos, insisto, porque el transporte, cómo organizamos el transporte para la logística, de que vienen de varios países, de que cómo se va a comercializar, en qué hoteles, qué capacidades, qué tan lejos.
Las visas para que muchos puedan ingresar.
Sí, uh-huh. Correcto, todo este tipo de cosas son importantes. Y si no se conocen, pues no funciona el asunto, ¿eh? Y sí. No está tan fácil. Sí, sí.
Ay, es que se me quedó el jeque en el aeropuerto, no lo dejaron entrar.
Estaba intercambiando camellos por mujeres.
Así, llegando así, aterrizando, dijo esa, ya, tráemela. Y no lo dejaron pasar.
Ofrece el primer camello.
Es el mar exacto, ¿no? El transporte, la logística de operación, los aliens. Imagínense, el en Las Vegas, uh-huh. en hoteles grandísimos. Aquí estamos hablando de hoteles de, no sé, 2000 cuartos, 1500, o sea, pocos en el mundo hay de ese tamaño que pueden atender esas dimensiones de,
sí,
de eventos,
alimentos, ¿no? Y bebidas,
y de repente,
loco, sí.
Hagan de cuenta que si, pues, siguiendo al fútbol, dicen, el árbitro, ¿dónde está? Pues aquí ya, silba, dice, y, oye, vamos a servir 2000 platillos por 3 o por 4 tiempos en media hora. Uh-huh. Entonces, no es cualquier
y todos
cosa.
Iguales y todos a la misma temperatura, sí. Y todos con higiene, siguiendo protocolos.
Eso significa conocimiento.
Es bien interesante.
Tecnología.
Sí. Todos con cabello,
organización.
¿No? Pónselos a todos.
No, aparte, digo, ya nos estará contando Liz, ¿no? Sus experiencias, pero también dentro de los mismos congresos, pues hay personas que son alérgicas a ciertas cosas, claro. Que no pueden, por temas de religión, comer otros alimentos, uh-huh. ¿No? Que tienen ciertas restricciones de horarios, entonces se va complicando
cada vez más
especializado es el asunto,
sí,
¿no?
Si no hay tecnología, definitivamente los eventos no se pueden llevar a cabo.
Tecnología, ¿no? Yo creo que también el tema del expertise, como dijiste hace rato, de las personas que manejan toda esta área, ¿no?
Sí, completamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar cuando inicié esto, como en el 2002, 2003, y existían, yo les digo, como los dinosaurios de los congresos y convenciones, ¿no? Entonces, ellos formaron una asociación que hasta el día de hoy sigue en pie. Y en ese entonces, los dinosaurios eran José Luis Sampaio, Roberto Ibarra, Alfonso Carrera, Fernando Compeán, que es un expertazo en convenciones. Y ellos han sido los líderes y los precursores de que este negocio siga en pie todavía. Yo creo que muchos de los que han aprendido con ellos hoy en día ya tienen sus empresas también
dirigidas
en ese entonces habían también pues ya muy especializados, por ejemplo estaba el señor Visteni que se dedicaba como mucho a congresos médicos, en ese entonces hoy en día estos dinosaurios hacen ya también los congresos de cualquier tipo y cualquier índole. Pero son personas que tienen una creatividad y una expertise para crear que los eventos sean únicos. Uh-huh. Antes no existía tanta tecnología. Uh-huh. Siempre se innovaba y se trataba de poner tecnología dentro de los eventos. Pero yo creo que mucho está en el saber hacer las cosas como un buen chef, uh-huh. ¿No? En tener muy buenos aliados en grupos hoteleros como Grupo Posadas. En ese entonces yo me acuerdo que habían buenas alianzas con buenas aerolíneas porque se requieren de buenas tarifas. Uh-huh. Entonces todo es tener buenos aliados para que tu evento pueda ser completamente exitoso. Si tú no tienes buenos aliados, yo creo que es un rotundo fracaso, porque realmente el que organiza los congresos es el intermediario, por eso se llama PCO. Uh-huh. Entonces es el intermediario entre todos esos proveedores que son tu gente que trabaja para todas esas personas que asisten, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo creo que la gente se queda como a lo mejor corta en saber que viene un congreso en tales días, en tal mes, ¿no? Pero tú con esa expertise y con todo esto que manejaste, ¿hasta cuánto tiempo antes tardan en poder planear y organizar todo un evento así?
Depende mucho, si son congresos mundiales, hasta 4 años antes se participa y se hacen unos famosos que se llaman concursos, y en donde van viendo qué país es el que tiene toda la infraestructura, como dice don Roberto, toda la infraestructura, quién está preparado para recibir un congreso mundial, si es un congreso internacional, si va a ser una convención, si va a ser una exposición, una feria. Uh-huh. Depende muchísimo del tipo de evento, pero normalmente con un año de anticipación. Un año. Es súper bueno para poder tener como todos los recursos y las mejores tarifas y los mejores acuerdos. Pero cuando son mundiales y son con muchísimo tiempo de anticipación.
Incluso como dices, concursan. ¿Y cómo concursan? ¿Hay una sede en donde se concursa? Es como el fútbol, así.
Sí, sacan una pelotita.
Sacan a todos los
como
managers.
Tipo bingo, ¿no?
Sí, tal cual es como el fútbol. O sea, hay un grupo de normalmente los congresos están, o incluso también convenciones, están organizados por asociaciones, ¿no? Estas asociaciones lo que hacen, por ejemplo, está la Sociedad Mexicana de Gastroenterología. Entonces, la Sociedad Mexicana de Gastroenterología tiene un presidente, un vicepresidente, un tesorero, etcétera. Así es como está conformado el comité organizador. Ese comité organizador está enlazado con otros comités, ya sea de la República Mexicana, porque puede haber la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, pero también hay la Sociedad Veracruzana de Gastroenterología. Entonces, se van formando como esos mini clusters, así, como redes y vínculos. Y entonces, entre ellos se comunican, y entonces es como se ponen de acuerdo para decidir tanto fechas, como lanzamientos, como lugar, como, porque muchos quieren que sea en su estado. Lo que decía don Roberto, o sea, es súper importante la derrama económica que deja cualquier congreso, exposición, convención, en el lugar en donde se organiza. Porque eso significa una derrama impresionante de dinero a nivel hotelero, gastronómico, la gente va a pasear, lleva acompañantes. O sea, no nada más es la gente que va al congreso a actualizarse. O sea, es los acompañantes que van a hacer el shopping, a ver artesanías, a ver los lugares. A la actividad. Entonces, es una derrama súper considerable.
Sí, se programan inclusive actividades culturales, de tipo recreativo, dentro de los convenios, de las convenciones, de los congresos. Y imagínense, por decir, para que se objetivice, ¿no? Imagínense una exposición internacional de equipo de construcción. Entonces, ¿cómo vamos a meter una máquina, un salón, ¿no?
Una grúa,
¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hay que
sí, llevan una logística especial dependiendo del evento.
Es toda una preparación, toda una planeación.
Sí, claro.
Entonces, ¿no cualquiera puede recibir este tipo de turismo?
No todos tienen ni la capacidad, ni la infraestructura. Realmente tienen que estar completamente preparados. Hay recintos que a lo mejor el peso de una grúa no lo resiste a su explanada. O la altura no da para poder ingresar la grúa. O no tiene...
La plataforma
para poderla subir, ¿no? O no tiene las conexiones que requiere tener de energía para poderla conectar. Entonces, si realmente todo eso hay que indagar antes de decir, ah, sí, vamos a hacerlo en el centro Banamex, y de repente, chin, ya no cabe ahí, ¿no? O sea, no era lo que yo pensaba.
De instalaciones, aparte de estas cuestiones, son muy claras y muy objetivas, desde las puertas de ciertas dimensiones y las características. Porque si no, pues no va a entrar una máquina de eso, ¿no? Pero también hay ciertos tipos de equipos en ciertas necesidades de ciertas exposiciones o ferias, etcétera, que requieren instalaciones muy especializadas en médicos, por ejemplo, post médicos, ¿no? O en otras tecnologías, donde, oye, pues si no tienes tú una situación de energía de tales características o de vibración en el piso o X, pues ahí ya no va a ser. Entonces todo depende.
Lo conectas y supone todo el establecimiento.
Por eso.
Se va la luz en 10 cuadras a la redonda.
Toda la ciudad.
Es que empezamos desde ahí, ¿no? O sea, para poder tú concursar necesitas un centro de exposición de ese tamaño. Y no todas las ciudades, por ejemplo, tienen un centro de congresos. O lo tienen, pero ¿de qué tamaño, de qué dimensiones? Entonces, pues empezamos desde ahí, ¿no? Yo creo que si una ciudad quiere participar o quiere empezar a traer ese tipo de turismo, pues tiene que hacer una gran inversión para poder tener este tipo de lugares, igual, por ejemplo, un aeropuerto internacional, la capacidad hotelera, el hotel no solamente es pues que tengas habitaciones disponibles, sino qué tipo de hoteles necesitas, porque sabemos también que hay, por ejemplo, el turismo asiático, pues no se queda en cualquier tipo de hotel, tiene necesidades especiales, o sea, son muchísimas cosas en temas de logística, que la verdad sí, yo respeto muchísimo a la gente que trabaja esas dimensiones, porque el grado de estrés que manejan es tremendo. O sea, si siendo, por ejemplo, un wedding planner te puede decir que pues si te estresas en una boda, imagínate en un evento que es internacional, donde tienes que lidiar con tanta gente, con tantos proveedores, porque se multiplica como por mil todo lo que tienes que estar organizando. Entonces es impresionante.
Aparte, no estás organizando una sola cosa, estás organizando varios eventos al mismo tiempo, ¿no?
Sí, claro. Sí, y de hecho, por ejemplo, las que son ferias o congresos de varios días, tienes hasta eventos simultáneos, ¿no? Si por ejemplo el recinto te permite tener tres salones y tienes tres conferencias en simultáneo, pues tienes que estar ahí viendo que no falte nada, que todo esté, porque es que esto es como para los que no ubican o para la gente que ha ido a los congresos que les queda un buen sabor de boca, esto es como una danza, ¿no? Donde todo, así minuto a minuto está cronometrado y tiene que salir, porque si no se atrasa, porque si no empezamos a tener situaciones N cantidad, y entonces se va descomponiendo, ¿no? Se hace como un...
Se viene cayendo el
servicio. Una bola de nieve.
Ándale, exactamente. Sí. Exactamente.
Sí, aquí se magnifican todas las cosas, los aciertos, pero también los errores se magnifican porque estamos... Aquí es donde tenemos realmente la magnitud, la escala.
Ajá.
La escala de lo que se está manejando en convenciones. Es tan así que la propia naturaleza, como había comentado al inicio, dio origen en forma casi espontánea a lo que hoy se conoce como las OCBs, famosas, ¿no? Las oficinas de...
Que ya no existen.
Que
hoy en día ya son obsoletas. Ya, antes las OCBs efectivamente servían como un vínculo entre los PCOs, las asociaciones y el Estado como tal que quería promoverse.
Uh-huh.
Pero con los recortes, de hecho ya no existen el Consejo de Promoción Turística desde hace desde la presidencia pasada, se quitaron. Entonces todo esto sí genera, yo creo, habría que preguntarle a los grandes dinosaurios que siguen en el mercado qué impacto genera, pero yo creo que sí es un impacto considerable, porque a final de cuentas el Consejo de Promoción Turística sí ayudaba a promocionar el país.
Uh-huh.
En las diferentes partes
del mundo.
Sí, desde
luego que todas las partes son importantes y quitarlas porque es objetivamente es de esta manera. Los centros de convenciones, nadie en su sano juicio de los inversionistas privados va a ser un centro de convenciones porque es una inversión súper grande en un super lugar, porque tiene que ser un lugar específico que cumpla para 10 eventos al año, ¿no?
Entonces, no, tienes que estarlo casi que...
Tiene que haber una infraestructura que tiene que ser de nivel y de tamaño y de escala, que tiene que ser apoyada, por ejemplo, en los centros de convenciones. Cada estado decide tener eso, pero ya saben que son elefantes blancos. Uh-huh. De la entrada ya sabe todo el mundo que no es una inversión que se genere con otro sentido. La derrama de todo el fenómeno que produce es la importante, y esa es lo que justifica. Entonces, si toda la derrama y toda la actividad económica que provocan los eventos y exposiciones y ferias y convenciones y bla, 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 en estos recintos tan grandes,
uh-huh,
son los que mediante los impuestos, el gasto, la artesanía, el paseo, el lugar, todo lo que implica, mediante los impuestos como recupera, y entonces los estados por eso hacen sus centros de convenciones. No porque sean un nuevo negocio bueno para ellos, sino porque... Y los estados a su vez se apoyan en las industrias y en las organizaciones privadas para que ellos también aporten situaciones.
Sí, se supone que el impuesto sobre el hospedaje va hacia el presupuesto de estos recintos.
Sí, ¿no? Recursos,
y también el Consejo de Promoción Turística en el entonces, yo estaba, ellos decían, okay, los extranjeros que vengan se les va a exentar ese impuesto, ¿para qué? Para atraer más. O sea, eran estrategias.
Uh-huh.
Lo que sí es bien importante es que hoy en día existen muchas personas que organizan eventos sin saber.
Sin estar certificados incluso.
Sin estar certificados. Y a mí me parece, por ejemplo, Fernando Compeán es una persona que ha impulsado muchísimo la certificación. Cuando se creó la asociación de PCO México,
uh-huh,
impulsaban muchísimo. Ellos tenían relación, por ejemplo, con entidades internacionales, como era ICA o IAPCO, que están en Holanda y en Bélgica, para que las personas que estuvieran dentro de esa asociación estuvieran certificadas. Uh-huh. Y que realmente la gente que vaya con esas empresas tengan la certitud que van a tener un evento completamente bien llevado.
Uh-huh.
Y el tema es que a la gente se le hace muy fácil. Ay, yo conozco el de traslado, yo conozco el del banquete, yo te lo organizo.
Uh-huh.
Y piensan que es para... Sí, que es lo que decimos, no es para 10 personas. O sea, ahorita, para 100 personas.
Ahorita,
¿no?
Dijiste, Lisbeth, dos cosas muy importantes, muy interesantes. Efectivamente, las oficinas de congresos y visitantes fueron muy efímeras. pero son necesarias, ¿eh? Son necesarias de la modalidad que decía. Ah, ya tienen varios nombres aquí, tengo algunos de ellos que se han venido buscando, pero no es la política que marcan los países, que en este caso es totalmente errónea lo que acaba de suceder, lo que ya está sucediendo desde la administración pasada en turismo y en muchas cosas, pero en el caso de lo que estamos hablando, son errores pero garrafales, por ignorancia, por no conocer los temas, ¿no? Suceden esas cosas. Pero sin embargo, esta actividad de esta magnitud, de esas características, no se puede realizar de otra manera más que son de escala y de esa magnitud. Tiene que haber gente experta, gente que conozca todo lo que hemos mencionado.
Y en varias áreas.
En varias,
¿no?
Áreas.
En
varias
todas, áreas, en todas. Todas. Por ejemplo, ahí sí me gustaría, perdón, interrumpir. ¿Tú en quién te apoyabas?
No, la empresa en donde yo trabajaba estaba organizada en varios, en ese entonces el presidente de la compañía tenía varios, tenía la parte operativa que se dedicaba, que tenía unos operadores nivel mil,
Dios.
Este, que los tenía muy bien entrenados, la verdad, y los respetó mucho el trabajo que ellos hacían. Estaba la parte administrativa, los que hacíamos los contratos con los hoteles, con el cliente, con los proveedores de sonido, de equipo de audio y sonido que se iba a hacer, etcétera. Y todo eso, toda esa parte legal es súper importante porque a mí mi jefe me decía, es súper importante que leas las cláusulas y cuáles son las penalizaciones, porque se viene un huracán, ¿y qué haces con toda la inversión que pusiste?
Exactamente.
O sea, que se acaba como ahora Mundo Imperial, que se acabó con el huracán. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es el plan B? Siempre que organizas un evento debes tener un plan B. ¿Y cuáles son esas condiciones? Ok, sí hubo una situación de la naturaleza, pero ¿cómo me vas a reembolsar a mí? Porque el cliente no se puede quedar sin congreso.
Y ahora con tanto fenómeno que hay, con el cambio climático debe estar
Entonces sí había la parte contable, la administrativa, la operativa, y la que se relacionaba con los proveedores, la que estaba siempre con relaciones públicas, el de ventas. Entonces creo que sí requiere de una muy buena estructura, una muy buena base que soporte cualquier tipo de evento.
La otra cosa importante que mencionaste, y esto sí es más financiero que nada, pero es súper importante, es cuando comentaste y mencionaste que hay ciertas estrategias para devolver ciertas cantidades. Esa estrategia es vieja en otros países, y les ha funcionado muy bien, y no nada más para eventos y convenciones, sino en
para
general turismo,
para inversión,
y a varios nos ha tocado, sí. Vas a viajar y después tú pagas impuesto y
en
el aeropuerto y se quedan con la copia o con la nota y te regresan tus impuestos. Entonces esa sí es una política esa, caray. Entonces esa política, imagínense, en congresos y eventos, ese sí es una herramienta financiera estratégica buenísima. Pues es tan buena que ahí están Las Vegas, y eso lo tiene Las Vegas desde siempre. Por eso tienen la infraestructura, tienen todo.
Y como dices, ¿no? En medio de donde no había nada,
hicieron todo.
Y en el desierto y en la radiación de bombas, ¿no?
Entonces, y con aliens y todo, ¿sí?
Ahí está, ¿no?
Pues el evento más importante de tecnología que se lleva en el mes de enero normalmente es en Las Vegas.
Sí. Y es una monstruosidad. Bueno, a mi hermano le tocó ir y regresó así de... aquello es impresionante. O sea, de verdad, los niveles de profesionalismo con los que hacen las cosas, todo marcadito con tiempo como debe de ser. O sea, una cosa impresionante. Exactamente. Y sí, o sea, por eso dices, pues claro, pues por eso se van a Las Vegas a hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor en otros lugares como México, pues no lo podrían hacer.
Hay túneles,
pero yo sí puedo decirles que México... Además de la capacidad que tiene hotelera, la capacidad, nosotros tenemos una gran ventaja y es el servicio que damos. Y es que el servicio a cualquier extranjero que viene lo deja marcado completamente. O sea, es el más feliz de poder que algo que es tan intangible lo haga sentir tan tangible, ¿no? Es súper lindo, es algo muy positivo que tenemos en México.
Aquí, esa política de regresando un poquito y redondeando lo del para hacer remarcar lo importante que es la cuestión fiscal, ya concretamente, aquí en México, en por ahí del año 1992, por ahí sí, 91. Me tocó participar en un grupo que con la asociación con la AMDETUR, que es la asociación más fuerte de hotelería en México desde siempre, la idea era copiar o establecer el modelo europeo y norteamericano de tasa cero. La tasa cero quiere decir regresar los impuestos, pero nada más en convenciones. Para promover convenciones de todo el mundo hacia México.
Y lo tuvieron muchos años, hasta así todavía es. Yo en el así 2019 es. Todavía existía, ya así lo quitaron, así creo.
Es. Pues quiero presumirles que a mí me tocó con cierto personaje que no voy a decirlo ahorita porque es un personaje ahorita que está vigente en la política, pero de los anteriores, de los que sabían, ¿no? Por cuestión de Ambetur y la Secretaría de Turismo y Fonatur, nos tocó armar el esquema y el concepto financiero para tasa cero en centros de convenciones. Y ahí se inició.
Y era una herramienta muy importante para poder atraer un congreso eventos. Mundial y etcétera.
Sí, porque ya entonces.
Oye, y bueno, a ti, algo que te haya marcado de algún seguramente fueron muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué te dejó más marcada en todo este movimiento de congresos y convenciones aquí en México?
Pues el poder adquirir la experiencia de las personas con las que trabajé. O sea, verlos trabajar, verlos negociar con las aerolíneas, verlos negociar con las grandes cadenas de hoteleras, verlos negociar con gobierno para poder incentivar más congresos.
¿Cuál es el más difícil de esos?
¿Cuál fue el más
difícil? O sea, ¿cuál fue el más difícil o cuál es generalmente el más difícil con el que se puede negociar? ¿Con particular o con gobierno?
Particular es sumamente difícil. Les costaba, por ejemplo, en ese entonces todavía existía Mexicana de Aviación.
Uy, sí.
Entonces sí costaba un poquito de trabajo, ¿no? Que te dieran un buen porcentaje. Oye, ¿qué comisión vas a dar para traer? O sea, porque ellos lo que, a final de cuentas, ellos lo que siempre buscan es un buen beneficio para
el cliente final. Claro, es vital para ellos, sí.
Todo es un negocio. O sea, ellos consiguen un buen costo para que además sigan ganando la asociación. La asociación lo que quiere es tener un profit de todo el evento, es natural. Pero estas negociaciones y la expertise que ellos tienen para poderlo hacer es impresionante. O sea, a ver cómo
se maneja. Es como trabajar en la bolsa.
Correcto.
Por eso decimos que no cualquier persona puede tener esos puestos o hacer ese cargo.
Yo creo que aparte de manejar el estrés, es esta capacidad de respuesta que te da justamente esa expertise, ¿no? De poder en ese momento contestar.
Sí. No, y aparte, o sea, yo creo que una de las... Lo decía ahorita Liz, ¿no? Las relaciones públicas dentro del mundo de los eventos, yo creo que es como de los pilares más importantes. Ese poder de negociación, pero también lo que decías, ¿no? A quién conoces, y eso te rescata de muchísimas cosas. Y la rapidez de pensamiento que tiene esa gente, o sea, de que de volada te encuentra la solución. O sea, esa gente te resuelve. Nada de que, ay, es que cómo le voy a hacer, ¿no? Es el pescadazo y te dice, cállate, ya después vemos. Ahorita hay que resolver, ¿no? O sea, y lo resuelven en el momento.
Es muy complejo, es impresionante. Muy complejo todo esto. Hay ejemplos de todo, de deportes, para estar aquí en México.
Algo muy bonito de este mundo del turismo de reuniones, quien se quiera dedicar a eso, es que tienes que sumergirte en el mundo de cada cliente, o sea, de observar el mundo de ese cliente para entenderlo, porque no nada más es, ay, te voy a organizar el congreso de gastronomía, no, es quiero entender qué es la gastronomía, qué significa la gastronomía, cómo puedo manejar la gastronomía en México cuando lleguen todos los peruanos, los chinos, los japoneses, y creo que entre más te sumerges en ese mundo, puedes ofrecer un mejor servicio porque estás dentro de su mundo.
Claro.
Es un trabajo en donde aprendes todo el tiempo.
No hay estrategias, por ejemplo, de contratar artistas reconocidos o en el momento con éxito para darle un realce especial
a las convenciones, sí, claro, para jalarlos.
Para jalar a todos.
Sí, claro, sí.
Ya lo dije, de grandes ligas el asunto.
Sí. No, sí. Pues sí, como dice Liz, es... Para poder generar una experiencia al 100%, una buena experiencia, si no puedes vender algo que no conoces. Y cada rubro tiene sus especificaciones. Y, por ejemplo, si no realmente no estás bien empapado, se te pueden ir los tomates enteros. puedes cometer errores en temas de manejo de alimentos, por ejemplo, o en temas de medicina, o sea, infinidad de cosas si no tienes esta preparación, esta capacidad. Por eso siempre decimos que a mí me duele de repente que quieran como sobajar un poco el tema del profesionista, ¿no? De la gente que se prepara, que realmente se certifica, que le quiten peso a esto, porque son años de verdad de estar trabajando, de generar relaciones públicas, de actualización, de profesionalización, como que para que pues, cualquiera se pueda dedicar, ¿no? Idioma, ¿no? Los sí. idiomas, exactamente, como que para que cualquier hijo de vecino diga, pues yo la armo.
Sí. ¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste?
Ay, ¿qué fue? Pues eso, aprender a manejar el estrés en un evento. Yo no hacía como tal evento, o sea, yo no los operaba. Había, insisto, en el equipo habían personas que eran magníficas operando eventos, pero en algunas que tuve oportunidad, que mi jefe me permitía estar, admirar la manera en la que manejas al cliente para que él se sienta tranquilo, para que él disfrute de su evento también, porque es uno de los propósitos, que también ellos disfruten el evento. Creo que sí, se requiere mucha paciencia y arte. Es un arte poder ver de tú a tú al tu cliente y decir, tranquilo, está en mis manos y voy a hacer lo mejor que está en ellas para que este evento sea lo máximo.
¿Sabes? Oye, en esa época que trabajaste justamente allá, ¿cuál fue la máxima capacidad que tuviste en algún evento?
No, te mentí, esta cabeza no, pero pues es que organizaban muchos congresos mundiales e internacionales de medicina, gastroenterología y eso, entonces podían haber 2,000 personas, ¿no?
Bien, para complementando esta pregunta y lo que comenta Lizeth, y también lo que comentó Viri en todo esto, los números, si los sabemos interpretar, si están bien hechos, si están bien tratados, uh-huh, nos dicen mucho, uh-huh, sabiendo uh-huh leerlos. Uh-huh. Y un ejemplo es en México, con todas sus características, en términos de estadísticas de turismo y de relacionada a eventos y congresos, cada vez ha sido más importante. Es decir, la parte de congresos, eventos, ferias, todo ese tipo de lo que son las MICE, pues, ¿no? Uh-huh. Porque el MICE tiene ahí un, no me gusta a mí que ese término, porque se enfoca mucho a business, ¿no? Y no es business. Congresos y convenciones es una dimensión mucho más grande. Uh-huh. No es business, porque el business es los hoteles, 4 estrellas business, que tienen sus segmentos. No. Esto es otra cosa. Puede tener 4 estrellas, puede no tenerlo, pero esto es más grande. Uh-huh. Y se demuestra ya en los números, y en la economía y en el dinero, que es finalmente lo que rige todo.
Sí, de hecho, ICA, que es una entidad internacional, es quien cada año pone en escala, uh-huh, cuáles son los países que tienen el primer lugar, claro, de que reciben entonces, congresos y convenciones, ¿no?, hasta los últimos lugares. Entonces ahí te vas dando cuenta, si ustedes entran a la página de ICA, ICCA, ustedes pueden ver en qué lugar está México, en qué lugar está Estados Unidos, en qué lugar. Ahí viene toda la estadística, como dice usted, el número es muy importante, uh-huh, porque también a través de esta estadística muchos toman la decisión.
Claro, por supuesto. Claro.
Y la importancia que tiene para cada país, en este caso para México, el avance de la mezcla de tipo de turismo ha venido creciendo en congresos, y que es un buen dato, porque también hay otra característica, el comportamiento de congresos es como una bomba puntual, concentrada en el tiempo, en el dinero, en el gasto y en todo. Esa es una como una condensación de todo, uh-huh, pero muy grande. No puedes saberte tener ese tipo de bombas todos los días.
Normalmente este tipo de eventos, los congresos, convenciones, se realizan en temporadas bajas, claro, en donde los hoteles tienen una muy baja capacidad, uh-huh, donde te permite tener mayor movimiento, mayor capacidad para los salones, los eventos de exposición.
Y no estás compitiendo contra la temporada alta de los hoteles.
No, que se diversifica la derrama.
Exactamente. Sí. Entonces, estos temas son muy interesantes.
Muy. Sí, y todo esto lo tiene que saber alguien que está certificado. Pues, un hotelero que lleva años y no una persona que que piensa que es muy fácil agarrar y poner un changarrito y decir voy a organizar un evento,
¿no? Que tomó un diploma.
Okay. No, y creo que aunque creo que es cualquier trabajo es como el del chef cuando sale de la carrera de gastronomía, no puedes ser chef, no puedes llegar a un hotel y decir ya soy el chef ejecutivo.
No, soy licenciado en gastronomía, todavía no soy chef,
cocinero, yo estoy cansada de decirles. Estoy dispuesto a
aprenderlo, claro.
Y sí. Una persona que toma un diplomado de grupos y convenciones tiene que estar dispuesta a tomar toda la experiencia de estas grandes empresas que hoy siguen funcionando en nuestro país.
No, y que podrás ir con toda la información. Lo que dicen
de la actualización, porque nunca terminas de actualizarte. No,
pero aparte, vas
especializando en áreas.
Mira, el que tú tomes el diplomado, pues sí, te va a dar la información teórica, pero cuando de verdad te enfrentas a la práctica, ahí es donde lloras porque por el tema de estrés y el aprendizaje, pues así es, o sea, esto que mencionas de estar dispuesto, pues es eso, o sea, es estar dispuesto a recibir los catorrazos, a que te llamen la atención porque la regaste, porque la vas a regar, eso es normal, todas las personas que estamos aprendiendo la vamos a regar, y yo creo que hasta en las más altas esferas sigue pasando, porque algo que yo les menciono mucho a mis estudiantes es que por más bien organizado que tú tengas un evento, o sea, por más que siempre puntualmente, siempre pasa algo. Porque como estamos tratando con proveedores y con intermediarios...
Seres humanos.
Y con seres humanos, alguien la va a regar. Uh-huh. El chiste...
Una.
Nada más para, el chiste es que para que digas que fue un buen evento es porque lograste que los errores no se vieran. Los trabajaste atrás y al frente del teatro nadie vio el error, aunque exacto. Por atrás te hayas matado para poderlo lograr.
Sí.
Esa es la clave de un buen evento, exacto. Que no se noten los errores.
Exacto. Sí.
Pero hasta cuéntanos. Te andas despeinando, amiga.
Ay, amiga, es que me
pero a ver, cuéntanos, como... cuéntanos. Algo que hayas dicho de Dios, se nos cae el así, contengan, ¿no?
Entonces, me acuerdo que mi jefe me mandó un evento mundial para traerlo a México y la CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, nos apoyó con...
Que originalmente lleva todo el...
Ajá, exacto. Nos apoyó con ciertos souvenirs de México.
Perdón, la interrupción para que sepa la gente, el consejo estaba formado por parte de gobierno y por parte de iniciativa privada, no era de un lado o de otro.
No, pues es que debería de ser así, todas las claro.
Cosas. Sí. Perdone.
Adelante. Sí, no, gracias. Y
llevaban
souvenirs y nos enviaron hasta allá, nos llamaron botellas de, pues para hacer margaritas para el cóctel mexicano que íbamos a dar, y llegan y solamente llega el mix y no llega el tequila el día del evento, y entonces tú así de ¿qué voy a hacer? Terminamos dando margaritas sin alcohol, pero les dimos se comentó con el presidente de México de la industria azucarera, no le importa, busco un vino para que se maride con la comida mexicana, un vino de aquí que no sé qué, dijo, sí, perfecto. Entonces nos tocó buscar vino de una cepa de ese lugar para que pudiéramos maridarlo con la comida mexicana y los que estuvieran de ese lugar dijeran, wow, qué rico que se puede maridar nuestra comida con y tomaron sus margaritas frozen pero sin alcohol y todos estaban muy felices y contentos. Pero son cosas que
en un el día antes pasan.
Nadie lo hubiera visto y dices,
no, y te lo tienes hacer, que ¿no? sacar de la manga de volada, o sea, ¿cómo resuelvo? ¿Qué hago? ¿No? Sí, rapidísimo. Claro. Y yo creo que el teléfono celular o en aquel entonces la libretita, ¿no? Así de tus contactos, era así de, está, pero aquí mira, guardada, así no se la suelta.
Pero cuando estás en otro país no tienes contactos de nada.
No, pero tienes que buscar, y o sea.
Tienes que buscar, exacto.
Creo que el tema de la labia que mencionábamos, o sea, esto que sí, tú puedes, hablar con cualquier persona y caerle bien, o sea, tener esta como sangre ligera para...
Tiene como todo un
sí,
perfil.
Sí, o sea, es un perfil que sí se debe de buscar, porque imagínate alguien que siempre anda con la cara así de amargator y no puede hablar con las personas, pues olvídate, no la vas a armar ahí, pero para nada.
Sí, exacto, sí. No, todo tiene su... Todas las personalidades son bienvenidas en este tipo de trabajos, porque... Quien tenga una personalidad muy desarrollada para platicar y ver al cliente es bienvenida. Quien tenga una personalidad más cerrada puede estar
en la parte administrativa. Está en el back.
Entonces creo que todas las personalidades, decía una maestra, tengo una maestra de logoterapia, dice, todas las personalidades cumplen su función. Y es verdad, o sea, no hay una personalidad que sea mala dentro de este negocio. Mientras estés dispuesto a, tu personalidad es bienvenida.
Mientras te guste, ¿no?
Sí.
Justo.
Sí, es múltiple esto, totalmente múltiple, es unos grupos de personas con ciertas facultades y conocimientos.
Oye, antes de continuar, creo que debimos empezar por algo muy importante, ¿no? Que era mencionar las diferencias entre congresos y convenciones, porque a lo mejor justamente así hay personas que dicen, pues yo pensé que era lo mismo, ¿no? O sea, ¿de qué hablan?
Los congresos normalmente están hechos a través de las asociaciones, o sea, siempre va a ser a través de una asociación civil, etcétera. Y una convención es más de una empresa privada. Entonces, hay excepciones, hay asociaciones como la ANTAD, que hace una convención anual en Guadalajara, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales. Pero normalmente, y quien es un experto en convenciones, que es Fernando Compeán, él es un experto en convenciones, viajes de incentivo que se les dan a las empresas. Antes daban mucho, no sé si hoy grandes estas cadenas de Nestlé, etcétera,
todavía
hagan estos viajes de incentivo, que son súper buenos porque esto permite al colaborador sentirse motivado para seguir trascendiendo en esta empresa, ¿no? Las convenciones son muy buenas porque lo que hacen es trabajar algún tema en específico para aumentar la productividad, a lo mejor en su empresa, algo en cuestión de marketing o de finanzas, etcétera. Y en un congreso vas a actualizarte, te dan un diploma, al final recibes un reconocimiento y un diploma que es válido porque está firmado por la Asociación Mexicana o Internacional. Y esta actualización es súper importante porque imagínense que los médicos no se actualizaran, entonces que ya no supieran hacer una laparoscopía o que no supieran
que te quitaran el diente porque se te picó.
Sí. Que no tuvieran como las nuevas tendencias que se están usando en China, Japón, Corea en cuanto a productos médicos. Entonces, sí, los congresos son súper importantes a todos niveles, desde estudiantes, porque en muchos congresos van estudiantes, hasta los pasantes, hasta los que ya trabajan y hasta las personas que quieren seguirse actualizando para dar lo mejor a las personas que están a su alrededor, llámese médico, ingeniería, lo que sea. Yo creo que sí es súper importante un congreso.
Los dos grandes grupos son así, pero hay un abanico más grande.
Claro, entonces ya lo dijeron, hay ferias, hay exposiciones,
las exposiciones.
No, los foros, que también es otro rollo, porque hay foros mundiales que atraen un montón de personas.
Y en algunas actividades, por ejemplo, hasta se hacen citas de negocios,
los B2B famosos.
Que son muy importantes en cierto tipo de eventos y cierto tipo de actividades, ¿no? Ahí hace citas,
pues
negocios.
Como el tianguis turístico, ¿no?
Ahí se vende México.
Exacto. Sí. Sí, pues son también para conseguir proveedores, para generar relaciones internacionales, y hay eventos que ya hoy en día son multi, o sea, puedes tener una feria y en la misma feria tener una exposición o una TED Talk, exactamente, o sea, ya ahorita se juega mucho con lo que se puede hacer.
El tiempo comprimido de la gente que viene de todos los países para
meter. Y por ejemplo, en los congresos hay muchos trabajos de la gente que hace investigaciones.
Ah, sí, eso es súper interesante.
Y entonces pueden en las exposiciones exponer estos trabajos y concursan entre varios.
Sí. De hecho, es requisito incluso para los mismos médicos, ¿no? Que están, por ejemplo, por graduarse.
Para todos.
Tienen que estar, ¿cómo se llama? Haciendo sus papers.
Congresos de
mostrar,
oftalmología,
¿no?
De ingeniería, de azucareros, de todos estos trabajos son súper interesantes. Y es bien bonito que todo lo que investigan, hacen durante años, puedan compartirlo ahí.
Sí, pues es para ampliar el conocimiento muchas veces también. Y y para para el lugar sede, yo creo que también es un foro muy, muy importante para como presentarte, ¿no? Yo, México, ahorita que mencionabas, es una carta de presentación, el que tú vengas y que veas que México no solamente es, porque ya ven que de repente tenemos esta imagen en el extranjero, Emilia Pérez, de que somos un país tercermundista, color sepia, que no tiene nada, y cuando vienen y se encuentran con la Ciudad de México, con Monterrey, con estos lugares donde pues sí son cosmopolita, donde las instalaciones, pero la cultura, pero la gastronomía, pero la música, y entonces es una carta de excelente presentación para que nos conozcan a nivel internacional, ¿no?
Así es. Tenemos la verdad es que creo que muchos de los, hoy Colombia, por ejemplo, es uno de los países que ha despuntado en tema de turismo de reuniones. Ha sido una sorpresa. Lo leí en una de las revistas que tiene Fernando Compeán. Pero México, creo que México tiene tantas virtudes, y cuando vienen, como dices, los turistas y hacen estos programas de acompañantes en donde ven cómo hacen el barro negro en Oaxaca, cómo se hacen los alebrijes, cómo se hace toda esta artesanía que nosotros tenemos, de la cual a veces el mexicano se avergüenza y dice, ay, yo usar un rebozo o poner esculturas de barro negro en mi casa, o eso es un punto súper especial para ellos. O sea, es... Creo que es donde más tenemos que mostrarnos y explotarnos. Y hay muchas personas, hay unos entes que se llaman DMC, que se llaman Destination Management Company. Uh-huh. Y estos son unos proveedores que se encuentran en sitio. Son aquellos que nos dan la pauta para saber
qué se puede hacer,
qué es lo que se puede hacer como un programa social, a dónde los podemos llevar, etcétera. Uh-huh. Y hay personas que hacen una labor hermosísima. En cada destino, personas que de verdad son tan apasionadas de su estado, uh-huh, que te muestran lo más hermoso, y los turistas, las personas, los asistentes a los congresos y los acompañantes se van completamente felices de nuestro país.
Uh-huh. ¿Quieren regresar?
Es correcto, sí.
Sí, ahí puedes garantizar después turismo ya en temporada alta, por ejemplo, uh-huh, que vengan ya como turistas sin participar en un evento.
De hecho, en los congresos existe algo que se llama pre-congreso, uh-huh, que es antes del congreso, uh-huh, hay ciertas actividades para ciertas personas que quieren asistir a eventos, antes, etcétera, y también hacen mucho turismo, y están los post-congreso, que después de ello organizan tours. Por ejemplo, los azucareros, van algunos sembradíos azucareros que no están en el lugar donde se organizó el congreso, pero por distancias no pueden ir. Entonces, en el post-congreso, uh-huh, vale, realizan este tipo de viajes, y es una manera también de hacer turismo.
Claro, por supuesto. Uh-huh. Qué interesante. Qué
súper interesante.
Sí, es como el Super Bowl, ¿no? Empieza el jueves, es el domingo, ¿no? Pero ya después no sabe cuándo termina.
Pues exacto. Ahí siguen en Las Vegas y en todos lados.
Pides
Estados
tus
Unidos
vacaciones y ahí te quedas, ¿no? O ya no fuiste una semana a trabajar, ¿no? Pues ya el Super Bowl.
Sí.
Pero es súper interesante porque ahí va cambiando de sede, ¿no? Depende de los equipos que van quedando finales.
Sí, sí, hacen muchos eventos antes que el de esto, que ya.
Imagínate, este fue en Nueva Orleans. O sea, aparte de ir a ver el fútbol, pues vas a bailar jazz, a ganarte tus
collarcitos.
A ganarte tus collarcitos.
¿Tú, amiga, vas?
No, amiga. Yo más bien, nosotras haríamos que se los ganaran. Pues sí. ¿Qué va a decir la gente, amiga? ¿Cómo es posible?
Que son muy cultas.
Estábamos hablando muy seriamente. También
qué barbaridad.
Ya empezaron.
Roberto, sí, vamos a Nueva Orleans.
Y hay muy pocas universidades que tienen esta carrera, o hoy ya la han hecho carrera, pero los especialistas, o sea, los dinosaurios de antes, yo me acuerdo que las primeras especialidades y diplomados aquí en Ciudad de México los dio el CESA, uh-huh, el Centro de Estudios Superiores San Ángel. Y era muy bonito porque realmente no existía alguien que te preparara para eso.
Uh-huh. No, hoy en yo día creo ya que
aprender para servir.
Sí, hoy en día ya incluso la tienen nuestro como licenciatura de organización de eventos.
Sí, ya la convirtieron.
Pero insisto, así como existen especialistas justamente en el área de operación, son esos mismos especialistas los que deberían de dar esas clases.
Sí los daban, el CESA los contrataba para darlos.
Pero lo que voy es que muchas universidades contratan cualquier persona para ese tipo de
puestos. Es que pues no les van a pagar lo que valen, o sea, ese tipo de gente no te va a dar una clase por 120 pesos la hora, ¿cómo crees?
Hay otras cosas, ¿eh? Hay otras,
o sea,
cosas.
Por favor, tienen otras cosas que hacer.
Sí. No, hay unas cosas subyacentes aquí que ya que hablan de esto, que también me tocó vivir y a lo mejor ustedes se acuerdan, el CESA es una institución buena, seria y muy profesional y con ligas
reconocida
y con ligas muy interesantes internacionalmente, y esto viene a colación porque me tocó vivir que algunos de los profesores de ahí eran unas eminencias, tres profesores en particular.
Ya has hablado de ellos.
Ya he comentado, uh-huh, eso, pero aquí se confirma, pues qué sí, tan
que
importante es.
Que había especialistas no, en cada
no
área.
No es nada más una profesión. Este tipo de actividad ya a ese nivel, para ese tipo de pluralidad, no es una carrera. Sí la puedes tener en los principios todos, pero más que eso, es la experiencia de toda esa evidencia, ese es el expertise, sí. Eso es lo complejo. Y en ese caso me acuerdo muy bien, aquí hay varias cosas que son importantes, son las que en el caso el gerente general de Sheraton,
de Marisabel,
de toda la vida,
Maestro Idiazábal,
Idiazábal,
sí,
este, toda una eminencia, el señor que sabía de vinos, de idiomas, de todo, un señor que sabía tratar a la gente, tenía toda la experiencia del mundo, recibiendo a gente de todo el mundo ahí, todo un personaje. Estaba dando clases a los alumnos del CESA. Estaba también
el señor Morales.
En servicio. Todo un señor también.
Tocó Merino.
Él y el señor Gonzalo Muguía. Y esos son los tres que me tocó ver esos casos.
Y Messi Gerando, que era una eminencia también.
Él desde Francia y desde esto. Sí. Más, él es, forma parte de toda la creación del CESA, pero eso es correcto. Pero a mí los que me llamaban mucho la atención fueron en este caso estos mexicanos que tenían todas las tablas, toda la experiencia, se veían más que mucho más que mucha gente y estaban dando clases ahí. Y viene una situación que no tuvo la culpa la administración, ni el señor Green, ni la señora Nadena. Me tocó verlo cerquita y por eso se me quedó grabado. Y dije, es que aquí hay cosas que no se entienden luego, porque hay actividades como es la gastronomía, como es el turismo en ciertos aspectos, la enología, varias cosas.
Sí, que nacieron siendo oficios.
Congresos, que esos no son así nada más de la escuela, no. Ahí se ve, porque hubo una disposición por cuestiones internacionales de certificación, que ahí sí, cuidado con dónde se ponen certificaciones y cómo se ponen.
Sí, que te exigen grados de por medio para dar clases.
Para que esta caso,
en
este ejemplo,
tipo de cosas se requiere mucha experiencia.
Para ligarse a cadenas internacionales de conocimiento y de certificación de que esa institución que imparte ciertas cosas o turismo, tenga validez en toda esa red mundial de certificaciones, tienen que tener una maestría y una profesión y esto. Y entonces el señor Morales, Idiazábal,
salieron
y Munguía no tenían nada de eso, pero tenían mucho más que eso. Y administrativamente se crea un problema porque la universidad, obviamente, y los directivos sabían el valor de ellos.
Sí,
pero también tienen que
eso sucede en todo México, en todas las universidades.
Es que aquí el tema de la estandarización que tienen las universidades, sobre todo las que pertenecen a una red internacional, lo entiendo y está bien en ciertos aspectos, pero yo siempre he defendido el tema de que tienes que tener un poquito de, o sea, de la mente abierta, pues, y de ser inteligente.
Pues de ver qué
en defender,
peso, ¿no? ¿Qué pesa
exactamente,
más?
En priorizar exactamente. Esta persona no trae la licenciatura, pero te lo pongo delante de cualquier con doctorado.
Pero lleva 60 años
en y no te vas a ver armar, o sea, porque son personas que tienen conocimiento empírico, que ese muchas veces no te lo va a dar la universidad. O sea, es más, podemos poner a un licenciado en gastronomía de la mejor escuela que tú quieras contra un cocinero que lleva 20 años trabajando en uno de los buenos hoteles y te la va a matar. ¿Por qué? Porque la experiencia, o sea, pues es que es lo que te va a dar la excelencia. O sea, sí traes las tablas, las bases en cuestiones teóricas, pero la experiencia es otra cosa.
Pero en ciertos temas es correcto, pero en ciertos temas es ahí de más cuidado. Porque,
sí,
porque,
o sea,
cuenta eso, pero aparte en ciertos temas sí es de más cuidado. Es
por eso dicen, decimos, debes de ser inteligente y saber dónde sí, dónde no.
El piloto del avión tiene que saber volar un avión, si no, pues no.
Por eso, tú puedes, o sea, tú vas a aprender en la escuela, todo lo que es el tablero, cómo se maneja y todo. Pero ¿cómo les dan sus alitas? Con horas prácticas.
Las dos cosas son importantes.
Claro, pues tienes que saber cómo manejarlas.
Mi opinión y el
no, si tiene toda la razón, don Robert.
Es que en ciertas actividades, ciertos campos, hay que tener cuidado en la estandarización, porque a veces, dicho de otra manera, estos alumnos del CESA aprenderían mucho más con ellos tres que con tres doctores o tres que
tengan. Pero regresando al tema, ¿no? Y hablando de esto, justamente por ejemplo, tus maestros en esas certificaciones, pues eran esas personas que estaban operando, claro, esos eventos, ¿no?
Y tú lo notaste, lo viste, lo acabas, sí, de expresar.
Yo también, no solo ellos, hubo maestros extraordinarios, son otras maestras que eran especialistas. Lo que te decían era porque estaban allá adentro, ¿no? Eran investigadores, o eran operadores, o eran chefs dentro de hoteles, o eran, por ejemplo, para el caso de franquicias, pues estaban dentro de las asociaciones, fueron los fundadores de justamente las asociaciones de franquicias, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, unas de cal por otras de arena. Pero regresando a esta cuestión de lo de congresos y convenciones, pues finalmente creo que tienen un peso importante. Es un mercado distinto dentro de toda esta gama que ofrece el turismo, pero como dices tú, lo importante que hay que ver es que llega como de golpe, ¿no? O sea, llega de repente. Me gustó mucho esta definición que diste, que es como una bomba expansiva en el momento, sí, ¿no? Porque así se riega todo en el momento que está llegando ese evento en esa ciudad,
dos años,
¿no?
O tres o uno.
Sí, ¿no? Y pues que me imagino que a lo mejor hay muchas cosas que la gente de a pie terrestre no entendemos. Todo lo que tienen que ustedes de estudiar para poder decir si se puede o no se puede, ¿no? A lo mejor desde saber, pues, cuánto transporte existe, también certificado, también con seguro, también dado de alta, ¿verdad? Con lo que sea, para que pueda transportar esos turistas hacia el hotel, hacia las actividades.
Para ese tipo de cosas, normalmente se hace en una primera entrevista con el cliente, existe algo que es como el historial, si ha existido ya. Tú como Asociación Nacional de Gastronomía, ¿has tenido otros eventos? Sí, ¿en dónde? Tal, ¿cuál ha sido tu número de asistentes? Bueno, pedimos 1,000, pero llegaron 500. Uh-huh. Ok, perfecto, lo apuntas.
De ahí partimos.
Y entonces así empiezas a, con todos esos datos, desde un principio, empiezas a hacer como tu background.
Días,
y entonces a ver, ok, de acuerdo a tu historial, te propongo Puerto Vallarta, porque tiene 3 hoteles en donde podemos albergar a este tipo de personas, y para los estudiantes tenemos este tipo de hotel con esta tarifa, te propongo el traslado así, tenemos vuelos a Puerto Vallarta que llegan de los países que tú me dices, de Londres, de aquí, entonces sí existe la capacidad para poderlos recibir, etcétera, etcétera.
Oye, y ver esto, como dices tú, finalmente esto es un negocio, o sea, sí está esta otra parte del que compra ese boleto o el que compra este evento para actualizarse o para lo que sea, pues, pero el evento no nada más está así solito, ¿no? Sino que el evento también tiene competencia, tiene otros eventos alrededor que están sucediendo también de actualización, también de con eso, de la misma área, en otras partes del mundo, y ahí es donde entra también su expertise, ¿no? De decidir en qué fechas, en qué lugar, ¿por qué jalarlos para este
conocer
sitio y
mercado,
no otro listo? Porque a lo mejor el mismo cliente te está diciendo, no, pues yo quiero hacerlo en Cancún, ¿no? Pero y aunque tenga la infraestructura y todo, a lo mejor tú dices, sí, pero en Cancún hay un congreso exactamente más o menos con las mismas características, uh-huh, por las mismas fechas, o va a haber en Hawái otro y es más pesado, no lo sé, ¿no? A lo mejor
o hay clientes que te dicen, lo quiero en noviembre en Cancún y es temporada de huracanes. Uh-huh. Dices, no, o sea, no lo podemos hacer en temporada de huracanes. Uh-huh. Pero por eso requieres ser una persona especializada en eso, que pueda realmente llevar toda la asesoría que requiere tu evento. Uh-huh. Porque aunque lo quieras hacer ahí, a lo mejor no es factible, ¿no? Entonces sí, ponerles todos los puntos sobre las is y decirle, existe plan A, B, C y D. Uh-huh. Y es un negocio, sí, porque incluso en los congresos, las personas que asesoran para llevar este congreso te ayudan también a buscar patrocinios.
Claro.
¿Para qué? Para que la inversión de la asociación sea menor. Uh-huh. Y al mismo tiempo tú recibas un ingreso y puedas tener mayor profit después de que termine el evento.
Y al patrocinador le encanta la idea, le conviene porque...
Claro, porque es una manera de publicitarse,
¿no?
Para esas personas que son, pues, el mercado meta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
Que suelen ser de la misma naturaleza de lo que va a ser el congreso.
Generalmente, exacto, sí. Uh-huh. Y de hecho hay empresas que todo el tiempo, por ejemplo, yo recuerdo el congresos de gastroenterólogos y demás, que ya hasta las mismas empresas que se dedican
marcas,
a las marcas, ya los tienen bien ubicados y ya saben como en qué temporada son donde hacen estos eventos, y ahora no me vas a ocupar de patrocinio, y mira ahora tengo estas playeritas o los termos, o sea, ya tienen hasta preparado porque ya saben, porque les ha funcionado, ¿no? Tienen también su historial y ya saben con cuál sí, con cuál no, cuál les conviene más,
etcétera. Toda esta rama farmacéutica también, ¿no?
Sí.
Para dar justamente los...
Sí, es delicado, por eso se requiere también la persona que está en ventas en el área de esto de la organización, de saber cómo manejarlo, qué es la mejor opción para ese patrocinador, que sí, tú quieres patrocinar la cena de bienvenida, pero te conviene a lo mejor estar en el registro porque vas a tener mayor presencia, ¿no? Entonces creo que es un todo, realmente es un todo, es un mundo. A quienes van a poner stands en una exposición, cuáles son las mejores islas, por qué son los mejores lugares, cuál es la mejor medida, te conviene un 6x6 o no. O sea, es realmente una, o sea, realmente en un congreso, mi jefe también tiene una persona dedicada a hacer toda la parte de exposiciones, ¿no? Uh-huh. A hacer el plano, a diseñarlo, a montarlo, a venderlo bien, cuáles serán las características. Es un mundo.
Hasta realmente instalaciones sí. Del mismo stand, ¿no?
Claro.
Sí, porque muchos ocupan
que las para conexiones, la televisión, exactamente. Que para la música, que pues, sí, depende de
proyectar algo.
Uh-huh. Sí.
¡Ay, qué interesante!
Sí, es un mundo muy bonito. Quien se quiera dedicar a ello, la verdad es que es un mundo muy lindo. Sí.
A mí me encantaba verte con tu, así, con tu chicharito.
Con el chicharito y la tripita.
¿Qué? 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 ¿Que no? ¿Se cayó? ¿Quién? ¿Que se quemó? ¿Qué?
Ya nada más le veías la cara, ¿no? No, se empiezan a poner rojos así de ya pasó algo.
Sí, como toda la vida, mientras te apasiona y te guste,
lo vas a disfrutar.
Sí, lo disfrutas
mucho. Es un estrés fuerte,
bonito,
¿no?
Bonito. Pues como el de la cocina.
Estamos locas, sí. Yo no sé,
sí,
pero
rush
a mí,
que te genera.
A ver, rush de la cocina fue lo que dije, híjola, yo soy de aquí.
Sí, es como alguien a quien le gustan las emociones fuertes, ¿no?
Sí, es esas montañas rusas que le siguen, subes ahí en Six Flags.
Eso es lo que me gustó, así aparte, que me estuvieran gritando.
A mí lo que me gusta de ese tipo de trabajos o hacer ese tipo de situaciones es que se te pasa el tiempo de volada. Sí. O sea, ya cuando acordaste, ya está cerrando y ya se va a acabar y ni cuenta te diste a qué horas de lo rápido que se te pasa el tiempo de todo lo que tienes que hacer.
Sí, así es.
A mí me funciona más así que estar así sentada aburrida esperando a que ya sea mi hora de salida porque ya acabé de hacer mi trabajo.
No, en un evento no tienes tiempo.
No,
no
jamás.
No funciona. Es como dices, si realmente estás certificado y sabes a lo que vas, no andas aceptado.
No.
No, por eso te digo, o sea, el rush para nosotras es esta magia, ¿no? De trabajar y hacer todo esto bajo presión. Hay gente a la que no puede y que le gusta más estar en una oficina. Por eso digo que para mí el ver pasar 8 horas en una oficina y ya va a ser mi hora de salir y estar ahí así como
sí,
que
no
ya
es
me
lo
quiero
tuyo.
Ir. No es lo mío, o sea...
No,
pero bueno.
Pues no te permite la actividad. Entonces.
No, si estás así como rata desesperada, así adentro, ya me quiero ir a hacer algo. O sea, estás así. Yo, por ejemplo, el tiempo que trabajé en oficina fue cuando más subí de peso, o sea, porque ya estaba así de. ¿Y ahora qué hago, no? Estar así sentada y todo el tiempo así tecleando. O ya terminaba de hacer mi chamba y ahora qué más, ¿no? Así como que. Entonces, pero pues es que él es la personalidad también de cada quien, ¿no?
Claro, sí.
Así es.
Sí.
Que yo creo que tiene que ver con este mundo de turismo y gastronomía.
Pues sí, nos dedicamos eso por amor al arte porque
es parte del perfil.
Muchos no nos hicimos millonarios
no
con eso, pero
quieto.
Nos encanta.
Pero ¿cuántos wedding planners no hay que son súper millonarios y que cada uno está especializado en bodas judías, en bodas libanesas, en bodas de los coreanos? O sea, creo que ya se ha especializado más este mundo de los wedding planners.
Ya se ha especializado en divorcios griegos, divorcios.
Ya, también. O sea, de verdad es un mundo el wedding planner. O sea, que cuando estudiaba yo la especialidad con mi maestro, había personas que decían, es que yo voy a ser wedding planner.
Pero de esta rama.
Ajá. Y les encantaba, o sea, y tú, de verdad se requiere también toda una muy buena logística para crear ese mundo de fantasía.
A ellos sus costumbres es todo.
No, aparte de manejar esta cuestión de la preparación con una novia toda histérica.
Ay, es lo peor que te puede pasar. No lo peor, pero sí es muy frustrante y
muy
difícil.
Es muy difícil, porque tienes que estar todo el tiempo así.
No, y la tienes que ir llevando porque
sí,
luego
sé,
te llegan con unas ideas, así que
darle así.
O sea,
y tienes el presupuesto, ¿no?
No, a veces sí lo tienen, pero o sea, tú
sí, a veces
tienes que aterrizar, o sea, yo entiendo que porque a mí me pasó, ¿no? Y yo creo que ustedes también. El día que te vas a casar quieres así como que sea la boda de tus sueños, pero así literal de tus sueños, o sea, quieres que te bajen el sol, la luna y las estrellas y que haya nubes en medio y que o sea, cosas increíbles,
así,
¿no?
Que hay novias que al último ya que les pierdo todos sus caprichos. Dicen, y ahora aquí está el novio. No, ese novio no.
Y quiero casar conmigo misma, ya me arrepentí. Sí, no.
Queremos a Jamie de Outlander.
No, amiga, pues estás bien. Te vas a tener que casar con un pedazo de cartón porque ese ya está ya ocupado, amiga. Sí. Entonces, sí tienes como que, igual que con los congresos y demás, tienes que aterrizarlas, ¿no? Y decirles, por ejemplo, oye, lo que me estás pidiendo a lo mejor, pues, como que va más de noche, no de día, ¿no? O, digo, al cliente lo que pida, pero también uno tiene que ser este acompañante y guiarlos con cuestiones que a lo mejor, pues, ellas desconocen, ¿no? Uh-huh.
Oye, ¿y si hay un perfil marcado así justamente entre esas personas con las que manejas los eventos? O sea, por ejemplo, la novia, ¿no? Que la ubicamos. E incluso dentro de las novias hay ciertos perfiles.
Claro.
Pero, o sea, como que es como muy estructurado la novia. El cliente de medicina. El cliente del tema de, no sé, tecnología. ¿Sí? ¿Sí están marcados?
O sea, la personalidad con la que te vas a relacionar.
Como perfil del área, de la industria que maneja, en donde está metido.
Yo no entendí tu pregunta.
Yo no entendí tu pregunta. No es parecido porque
como un perfil con el que estás tú negociando o tratando.
O sea, que el de medicina tiene que ser o que normalmente tiene ciertas características.
Claro. Estos son demasiado minuciosos.
Por ejemplo, lo bonito de esto de los congresos es que hay tantas personalidades de mil sabores que dices, ¡ah! Este no me había tocado. O sea, a lo mejor te toca el congreso de neurólogos y los neurólogos son un poco extraños, ¿no? A lo mejor para
pedir las cosas. Pero es lo que te estoy diciendo, entonces sí tienen un perfil.
Pero a lo mejor te encuentras con los mismos médicos, pero son gastroenterólogos y no son así, son más parecidos con los de medicina interna o los de...
Entonces sí hay un perfil.
Sí.
Pues no, yo no veo rasgos. Como un perfil.
Es que más bien, no creo que sea como por que los catalogues, porque si son doctores, porque si son esto, más bien sería como... como en el salón, ¿no? O sea, es decir, te encuentras a uno que es súper colérico, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, dentro de los de medicina, uno es colérico, el otro es bien diva, el otro es así, más bien no como por catalogarlo, sino más bien el tipo de personalidades que tienen.
Sí,
tiene,
o sea, no importa el oficio. Sí, es súper interesante, no importa el oficio, la personalidad cambia.
Sí.
Yo creo que aquí se aplica muy bien aquel dicho de la variedad en la unidad y al revés de la unidad en la variedad.
Así es.
Porque las dos se cumplen.
Sí, sí. Exacto.
Lo que yo entendí la pregunta y creo que sí es afirmativo lo que dice Ingrid, es que en el tipo del tema que estamos hablando de congresos, convenciones, este tipo de cosas, pues sí es diferente arquitectos y artistas o artistas y doctores, no, los artistas pues
políticos,
es totalmente, aunque dentro de todos ellos hay diferencias en muchas cosas, cosas, pero el perfil como segmento sí
tiene. Oye, ¿qué es lo más loco que llegaste a hacer así que pidieran?
Cantantes, me imagino.
Yo no, habría que preguntar a los operativos, pero... Por ejemplo, a mí lo que más me costó trabajo hacer que una vez mi jefe me dijo... organiza la luna de miel de la hija del presidente de tal asociación. En Sudáfrica. Entonces, porque ellos ya habían conocido muchas partes del mundo de manera individual. Faltaba. Entonces ellos querían ir a Sudáfrica. Entonces organiza el tour del tiburón blanco, organiza el tour de no sé qué.
Se depende de todo lo de ellas.
Ajá, entonces para mí sí fue como...
Tuviste que ir a hacer un scouting para...
Uy, ojalá. Ojalá.
Pero me
apoyé
en una agencia de viajes, pero sí es complicado porque, ay no, el tiburón blanco no, porque ese me da miedo. Entonces cámbialo. Y así lo tienes que cambiar 50 veces.
Sí.
Pero no, yo creo que sí, a los que han organizado muchos eventos y les han pedido cosas súper estrafalarias, ¿no?
Yo creo que ahí el que, por ejemplo, los que te podrían como dar más ese dato, probablemente son los hoteleros que reciben, a los que ya les toca darle el servicio al artista, por ejemplo, ¿no? Sí, que son los más que están más como que de repente piden cosas medias locochonas, sí. O políticos.
Yo creo que sí, los que organizan los conciertos y todo esto sí debe de
sí,
haber.
Sí, eso
ahí.
Sí deben de.
Porque hasta del mismo artista, ¿no?
Sí, claro.
No, pues, o sea, cuando.
No
cuando
nada más pide el que pide el concierto, sino. No,
y sabes que generalmente, mira, por experiencia, por ejemplo, a veces el artista ni siquiera sabe que están pidiendo todo lo que lo que está en la lista. O sea, hay artistas que sí, de talla internacional, que ya sabemos o que se conoce en la industria, que están locochones y que así te dicen que quieren que vuelvas a pintar toda la habitación porque la quieren de blanco y que le cambies hasta la taza del baño y no sé qué tantas cosas porque están locos y eso piden. Pero, por ejemplo, hay artistas que te mandan, ya ves que te mandan en las previas la lista de todos los requerimientos que debe de tener el establecimiento o el hotel. Y entonces, hay artistas donde ni siquiera saben lo que viene en esa lista. Ellos llegan, se comen dos, tres cositas y se van a dormir. Y todos el equipo o el staff son los que consumen todo eso y los que pidieron todo eso y el artista ni siquiera sabe. O sea, hay muchos que hemos conocido que viven o viven la vida así super nice pidiendo cosas a nombre del artista.
O sea, los
y el
parasiti.
Artista Lisa. Sí, amiga, hay harto parasiti en ese rubro
de los
¿sí?
artistas.
Sí, y te piden cosas gratis y cortesías y, o sea, y el artista mira, ni por
enterado.
Aquí, ni enterado exactamente.
Sí.
Sí se da mucho eso.
Sí también lo hay.
Sí. Y cosas de seguridad así súper locochonas también, las camionetas, por ejemplo, para trasladarlos del aeropuerto al hotel, las quieren de tal marca, de tal año, de tal peso, con tal
blindaje,
pero así muchísimas cosas.
Sí, los eventos políticos sí deben de tener su complejidad.
Sí.
Vamos a invitar a otro especialista en temas de seguridad.
Sí, ese yo creo que va a tener así como que te va a decir un montón de cosas.
Lo invitaba, luego se echaban un quién vive, porque Liz también ha dado muchas clases, ¿no? Dentro de su
área.
Ajá, su parte laboral, ¿no? Pero luego lo invitaba, ¿verdad?
Sí.
Y se ponían bien padres los que vives de los congresos y todo esto, en la parte de ver todos esos eventos
y
también.
Conciertos y eventos.
En la parte de seguridad que nadie piensa, ¿no?
No, imagínate la logística de los de seguridad con gente que decíamos ahorita, ¿no? El jeque, el presidente.
Ya se quedó en el aeropuerto negociando sus camellos.
Sí, no, pero, o sea, el tema de que tienes que
cumplir,
cuidarlo, pero aparte también estar a la par con la seguridad del establecimiento, en todo momento, porque sí ha pasado, imagínate, yo me pongo a pensar, ¿no? A los eventos donde les ha tocado un atentado, por ejemplo, o sea, toda la logística del evento has de sentir que ¿cómo le haces, no? ¿Cómo solucionas algo así? ¿Cuál es el protocolo, no? Por
que
ejemplo.
Nadie se entera.
Sí, las crisis
no,
que
pues
hay dentro.
Claro que no se deben de enterar, imagínate
aquí
nada
algo
más.
Que no, yo pensé que algo.
Los de Colosio se acuerdan.
Yo pensé que algo.
Ese me lo corrieron.
No, alguna de ustedes pensé que lo iba a mencionar, pero el mundo cambió con la epidemia y en el mundo de lo que estamos hablando del tema de convenciones, eso sí hubo cambios fuertes, pero fuertísimos.
Sí, sería una super pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con esos congresos y convenciones?
Hay
muchos virtuales, se virtualizó muchísimo.
Hay una tendencia por la necesidad de que ya venía de antes, pero que aceleró con la no presencia, ¿no? Y con el contacto y seguridad, porque finalmente es aspecto de seguridad. Entonces,
y de inclusión, porque hay gente que le gustaría participar, pero que no tiene movilidad, por ejemplo.
Sí, ¿no? también.
O vive en Timbuktu.
También, entonces hay muchas situaciones.
Sí, hoy en día ya ves en los registros, el registro físico y el registro online, virtual. Quien quiera estar en el virtual, ¿no?
Sí. Exacto, pues las TED Talks, por ejemplo, antes no existían y ahora es un boom también en esa situación. Y puedes estar presencial o lo puedes ver desde tu casa.
Sí, tú, pero sí, si hay un cambio real de todo el mundo.
Sí,
de convenciones a partir de la
pandemia.
Sí, porque ahí ya tienes que tener un experto también
en
temas de tecnologías que aguante y soporte los que están conectados.
Y la inversión
y
en el servidor. Sí. Que no se te vaya a ir la luz. ¡Ay, se me fue el internet! Así, ¡no pagaste, no!
Imagínate.
La vela.
Háblale al de Telmex.
Ok.
Cayó el internet.
Sí.
Sí, no, es un tema, sí, claro.
Súper
interesante, sí. Oh, wow.
Bien, pues comentarios finales para cerrar con este precioso episodio.
Ay, me encantó tenerte. No saben.
Recién, o sea, desempacada de, de Colombia, ¿no?
O sea, si nos agarramos a los invitados así de... Sí,
los secuestramos.
¡Órale!
Oye, sí. Le pasó lo que a tu papá cuando así lo llevamos a Mearco.
Sí, sí, así.
Se notaron que no dije que no, entonces, que ella solita se...
Que se bate solita.
No,
sí, pero súper agradecida que haya venido al programa.
La visita de Mearco... A mí, por las pláticas que ellos habían tenido de la persona que vimos a ver, que estuvo con nosotros, muy, muy agradable, por cierto, y muy interesante. Fue
un saludo, Mau.
Pueblos Mágicos.
Uh-huh. Ajá.
Entonces, me preguntaron cuál era el tema y dije, pues bueno, le di de una introducción de que la parte de experiencia que yo tenía de anterior a los Pueblos Mágicos, porque eso no era de hoy, no existía, antes, cosas que venían antes y que me tocó vivir. Entonces, y la parte por más por la experiencia que él vivió ahí en Amialco y que él le tocó.
Sí, el nombramiento.
Él lo ganó en un nombramiento. Uh-huh. Entonces, dije que. Y ella siempre en sus pláticas habían dicho que había sido secretario de turismo.
No, es cierto.
Sí,
director de turismo. No. Siempre decíamos director de turismo. Sí, claro.
No nos la andan levantando falsos.
Claro que sí.
Es que la revé. Son dos contra uno.
Ah. Pues yo,
con la experiencia de que vivió Mauricio.
El secretario.
Que fue secretario de. Pero normal, ¿no? Entonces él tiene esa experiencia.
Y nada más todos así como que
nos vamos a complementar. Y entonces después me corrigieron y está bien, ¿no? Porque
pues sí.
Está bien, no hay ningún problema. Otras cosas me tocaron de otro tipo, ¿no? No hay ningún problema. Pero ese fue el antecedente. Pero ya después siguió la broma. Y dije, bueno, no se preocupe. Lo que pasa, lo importante es que es una buena persona.
Por eso. No, pero tiene razón. Yo creo que la confusión fue porque van y vienen los nombramientos. O sea. Sí. A veces les dicen directores, sí lo dijo, y a veces les dicen secretarios. Yo, por ejemplo, todavía antes de que él dijera que era director de turismo, todavía yo estaba en el entendido de que se les decía secretarios de turismo municipal.
Yo eso lo estoy.
Entonces, hasta que él dijo, ¿verdad? En alguna ocasión en la universidad dijo, no, es que ya el nombramiento es director de turismo. Ajá. Entonces. No pasa nada, don Robert.
O sea, hasta el último dijimos, bueno,
pues, es buena persona.
Al contrario, es mejor, es buena persona. Y además, se va a hacer, ya lo estamos apuntando para el secretario de turismo estatal.
Okay. Está bien, ojalá, está bien. Ojalá. No, ojalá. Y ya se quedó para la posteridad. Ya los que se sientan aquí, ya no importa el rango ni nada. Lo importante es que es buena persona.
Claro. Ser buena persona es lo más importante. Claro. Es lo que trasciende la vida.
Sí. Yo creo que yo ahí, perdón, o sea, está bien para la broma, pero. Sí quiero dejar claro que las personas que han tocado aquí base son personas especialistas de lo que están hablando, ¿no? Que han estado en la cancha, que lo han vivido.
Pensé que ibas a decir que han estado en la cárcel.
No, amiga, no, mi Dios, no.
¿Qué pasó?
Es
que lo dijo tan puntual así que yo dije, ay, ¿qué? ¿Por qué?
Pasamos madera toda.
Ay, dice, ya va a decir, ya vamos a sacar los trapitos.
No pensé que ibas a decir cancha.
No, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
La gente con experiencia.
¿Esa también es una experiencia?
No. Sí. No la queremos.
No, di Dios lo mande.
Pero no, yo agradecida de que haya venido.
Sí, muchísimas gracias.
Y gracias por invitarnos.
Cuando te das la vuelta,
nos regalaron.
Ah,
sí.
Una muchacha. Y que siga muchos capítulos de La Tertulia Gastronómica, que es muchísimas muy buena, gracias. Y yo le recomiendo a todos escuchar todos los capítulos que son maravillosos.
Okay. En otra gracias. Vuelta vienes, ¿Por qué?
Sí. No, y si no viene, vamos a ir por ella como hoy.
Entonces, sí, no.
Mientras me den elotes, tacos y todo está, todo funciona.
Ah, ya sabes lo que le tienes que tener para el siguiente episodio.
Aquí
sí.
Ya así de una es. Vez, ¿no?
Hagámoslo.
Robert, ¿quieres cerrar con algo?
No, muy agradable y el tema muy interesante. Y bueno, lo que comencé diciendo, son grandes ligas ese tema.
Sí, son, no cualquiera. Amiga, ¿tú quieres cerrar con algo?
No, yo feliz, aprendiendo como siempre.
Como
también.
Siempre. Eso es lo que nos encanta de los episodios, que como ustedes saben, nosotros no somos todólogas y todos los días aprendemos algo y eso es lo que nos encanta, ser siempre estudiante.
¿Verdad? Darle su lugar a las personas.
Por supuesto, claro que sí.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Barrocos, por conectarse
quedarse con nosotros una semana más. Les recordamos antes de irnos que se suscriban a nuestras redes sociales, que le den like, que le den clic a la campanita, que nuestro contenido lo distribuyan por todo el mundo, y que nos comenten de qué quieren algún tema específico que hablemos en alguna semana, qué les parece nuestro contenido, y pues les agradecemos muchísimo. Nos vemos entonces la próxima semana. Besitos. Bye.
Bye.
Hasta luego.